Unión Española, Colo Colo. La Copa Chile se vive con todo en Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
El día minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La 1:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Un grupo transversal de diputados presentó una reforma para aumentar los requisitos de ingreso de acusaciones constitucionales. Nos informa Francisca Cáriz.
A menos de 24 horas de que la Cámara de Diputados aprobara la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, un grupo transversal de parlamentarios presentó una reforma para elevar los requisitos de este tipo de libelos. La iniciativa, firmada por diputados desde el Frente Amplio hasta la UDI, busca que las acusaciones constitucionales vuelvan a ser un mecanismo excepcional y no una herramienta de confrontación política. Uno de los impulsores del proyecto, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, defendió la iniciativa y aseguró que busca terminar con la denominada temporada de acusaciones constitucionales.
Esto se va a poner en tabla en la Comisión de Constitución y le agradezco, por supuesto, a los comités que van desde la UDI al Frente Amplio, jugándose por que abandonemos esta dinámica de las temporadas de acusaciones constitucionales.
Ahora el proyecto iniciará su tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Su presidente y firmante de esta reforma, Jaime Mulet, ya adelantó que buscará darle prioridad. Si supera esa etapa, deberá ser aprobado por la sala de la Cámara y luego por el Senado. Si ambas instancias respaldan el mismo texto, la reforma se convertirá en ley.
La Corte de Apelaciones de Santiago abrió un sumario administrativo contra el ministro Alejandro Aguilar tras antecedentes que apuntan a eventuales gestiones irregulares en su proceso de nombramiento. Los detalles con Marcela Rojas.
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la apertura de un sumario administrativo en contra del ministro Alejandro Aguilar, tras conocerse antecedentes que apuntan a eventuales gestiones para concretar su nombramiento. El nombre del magistrado aparece en conversaciones entre Luis Hermosilla y el actual embajador de Chile en Israel, Gabriel Zalyaznik, quienes habrían impulsado su llegada al tribunal con el objetivo de contar con un ministro afín en la Corte Capitalina. Lo anterior, según consta en mensajes que intercambiaron cuando se conformaban las ternas para el cargo, en una de las conversaciones que habría enviado Zalyaznik al entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, le dijo: solo Alejandro Aguilar asegura incondicionalidad. Al respecto, el querellante en el caso Audio y quien solicitó esta indagatoria, el abogado Luis Mariano Rendón, dijo que hay un entramado de corrupción que se está disolviendo al interior del Poder Judicial y cuyos inicios fueron precisamente con Hermosilla y Zalyaznik.
Logramos que continúe adelante el proceso de investigación y de limpieza del Poder Judicial de esta verdadera mafia que, liderada por Hermosilla y Zalyaznik, se dedicaba a corromper jueces para blindar al poder político de la época.
La investigación quedó a cargo de la Segunda Fiscalía Judicial, quien deberá determinar si es que el juez tuvo alguna intervención indebida en causas judiciales.
Y en el ámbito internacional, atentos a lo que ha ocurrido con estos terremotos en Venezuela. La presidenta encargada del país caribeño, Delcy Rodríguez, informó este jueves que al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 resultaron heridas como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al Caribe del país, causando daños materiales aún no cuantificados. A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado de La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia, tanto de hospitales públicos como de centros de salud privado, informó la mandataria en una transmisión del canal estatal venezolana de televisión. Hasta el momento también se ha reportado en otros lugares donde justamente rescatistas y civiles se encuentran ya en estos momentos por encontrar sobrevivientes, por ejemplo, en la capital de Venezuela, como es Caracas. Por su parte, el alcalde de Baruta confirmó también las tres primeras muertes tras el terremoto de Venezuela, que sacudió al centro de este país. Además, la región centroamericana manifestó solidaridad con Venezuela tras los potentes terremotos que sacudieron el centro del país, ocasionando daños materiales, corte de servicios y cierre del principal aeropuerto. Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Estados Unidos está listo y dispuesto para asistir a Venezuela tras estos movimientos telúricos. Una de la madrugada con 4 minutos. A esta hora Santiago registra una temperatura que alcanza los 2,4 grados. El cielo se encuentra despejado. En nuestra capital la humedad alcanza al 70%. Calama presenta a esta hora 2 grados de temperatura con una humedad del 100% y el cielo se encuentra despejado.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En la ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Horas del día, el trasnoche de la radio, con Nicolai Stañaro. trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Bueno, a nosotros nos encanta hablar siempre de patrimonio, hablar siempre de nuestras tradiciones, costumbres, antigüedades y sobre todo lo que tiene que ver con nuestros personajes, con esos hombres y sobre todo mujeres que dejan huella en la historia de esta faja larga y angosta llamada Chile. Y bueno, como es la costumbre prácticamente de todos los días jueves a esta hora, vamos a conversar justamente de historia junto a Casa Sar, quien es la cabeza justamente de este lugar ubicado en Condel, con Mujica, en pleno barrio Italia, don Carlos Barría. Profesor, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo, bienvenido.
Buenas noches.
Hola, Nico con K. ¿Cómo está acá? Qué gusto tenerlo por acá y poder compartir con ustedes.
Hubiera agradado verlo en esta fría noche.
Sí. Está al lado afuera, ¿eh?
Agradecido.
¿Ya en el 2 grados?
2 grados, exactamente. 2,6. ¿Sí? 2,6. ¿Sí?
Oh. Termómetro humano, ¿eh?
Hombre, si se sienta afuera, aquí ustedes están calentitos, pero sí. Llegar de afuera, se nota el cambio.
Acá está agradable.
Mucho el cambio. Así que, bueno, vamos a hablar de alguien que, a propósito, no hablar de frío, pero sí le dio mucho calor al folclore de nuestra tierra, que le dio esa impronta a nuestras raíces folclóricas, que en algún momento quizás, profe, usted nos rectificará que gracias a mujeres como Margot Loyola, nosotros conocemos el folclore como ya la gente o el general del público hoy día conoce, o sea, gracias a la investigación, gracias a la recopilación
a su eterno andar por Chile,
ella recogió ritmos, tradiciones, culturas que en su tiempo se habían, no sé, declarado perdidas, se estaban empezando a perder.
El rescate de las tradiciones, el rescate de las tradiciones. Chileno.
Vamos a hablar de Margot Loyola. Margot Loyola Palacios. Para comenzar, comenzamos siempre de manera cronológica. Una mujer que nació en qué año aproximadamente.
1918. Mira,
¿vivió cuánto tiempo?
Vivió mucho.
Mucho, sí.
No, 96 años.
96
de
años.
De los cuales dedicó 80 años plenamente en la investigación del folclore, entre otras cosas. Hizo mucho.
Claro.
Pero ahí investigó el folclore y nos dejó un legado enorme.
Claro, oriunda de Linares, ¿cierto?
Oriunda de Linares.
Claro.
Coincidentemente, todas nuestras grandes cantoras recopiladoras han sido de la zona central de Chile.
Claro.
Ya llamémoslo el Chile profundo, claro. Como la Violeta, que era de Ñuble, de San Carlos, ella era de Maule, de Linares, al interior, Mauchina.
Ah, Mauchina, claro.
China.
Exactamente. Bueno, ¿y qué diferencias, por ejemplo? Porque, claro, hay mucha gente hace comparaciones entre la Violeta y la Margot. ¿Qué diferencias y qué similitudes podemos encontrar? Bueno, aparte
Las comadres.
Contemporáneas. En común, claro, exactamente.
Se las separaba un año de diferencia.
Wow.
Claro. Y se conocieron en la revista Gran. Margot Loyola,
ya.
Era más de un. Porque ella, Margot, estudió en el conservatorio, siempre estuvo ligado en cierta manera a la Universidad de Chile y a la Universidad Católica de Valparaíso. Eso son como 12 almas mater o donde hizo su entrega.
Claro.
Margot Loyola presentó a Violeta Parra a los periodistas y a la sociedad, digamos, más intelectual, el año 1952. Hay bastantes coincidencias entre ellas, con la diferencia de que Margot Loyola tenía estudios, ella estudió en el conservatorio, siempre tuvo estudios formales, y Violeta Parra no. Violeta Parra era de adentro, tenía el talento innato, por lo menos, entre ambas se admiraban entre ellas. Y Margot siempre dijo que Violeta era una genio, y ella no.
Claro.
Era más de esfuerzo, de hecho. Si tú te das cuenta, Margot Loyola no tiene muchas canciones, no tiene una discografía tan propia.
Eso es muy cierto, ¿eh?
Sí, claro. Como lo tiene Violeta.
A diferencia de la Violeta, claro, justamente que la Violeta tiene canciones conocidas, Gracias a la Vida, El Rin del Angelito.
Muchas.
Muchísimas.
Muchas. Margot compuso harto, sobre todo en el área de tonadas, en el área de cueca, pero ella era más investigadora. Ahí brilla. No solo en Chile, ¿eh? A nivel latinoamericano, porque Margot, como era Trotamundos, claro, ella iba in situ, ella recorrió Chile de punta a cabo y podía pasar horas esperando una cantora, se mimetizaba con una cantora, podía estar semanas, hasta que lograba compenetrarse con la tradición y saber por qué cantaban esto y lo traducía a letras.
Claro.
A diferencia de Violeta, que también investigó mucho, pero a Violeta le nacía el cantar, era distinto en ese aspecto. Ellas fueron comadres, ya que Margot Loyola fue madrina de la última hija de Violeta, de Clara Rosa Arce Parra. Uh-huh. Fueron comadres y podían pasar horas conversando ellas dos.
Tremenda.
No eran, si bien eran de la misma manera, no eran rivales, se complementaban mucho.
Claro. ¿Ah?
Con la diferencia de que Violeta no duró poco, duró hasta los 49 casi, años, sí, sí, edad en que se suicidó. En cambio, Margot Loyola vivió hasta los 96 años y murió, pucha, ya todavía lúcida y sí, toda su vida se la dedicó al estudio del folclore chileno.
Increíble tener dos de las mujeres más importantes de nuestro folclore, de nuestra música, hayan coincidido, son contemporáneas totales, un año de diferencia. Mayor Violeta Parra, no, Margot Loyola.
Margot Loyola, un año.
Sí, un año, bueno, Margot Loyola vive casi el doble de la edad que murió Violeta, pero increíble poder tener que ellas se hayan conocido, que hayan conversado, esas conversaciones, cómo habrán sido de entretenidas.
Mira, se iban a acostar los maridos, las parejas se iban a ir, las dejaban conversando y ella al lado, dicen, está escrito, al lado de un brasero tomando mate o tomando un té, amanecían conversando sobre
la
injusticia, Dios, el folclore, pero tenían muchos puntos en común. Y ser, yo te voy a decir, ser amigo de Violeta o amiga de Violeta no era fácil.
No, carácter.
Un carácter.
me imagino.
Margot era más llevadera, tenía una formación contigo académica, siempre enseñó, ella fue maestra.
Claro.
Profesora de generaciones de folcloristas en Chile. Se le recuerda por eso, por su investigación. En cambio, la Violeta era llevada su idea, partía para allá, sí, para acá, uff.
Si quería tomar en cuenta a alguien, bueno, no es que la conozcamos nosotros pero hay muchas personas que cuentan, que relatan eso, cómo era su carácter, cómo de un momento a otro cambiaba, pero era una genia total.
Gracias,
las dos.
Claro, así que la genialidad, lo decía Margot, y Violeta Parra es una genio, yo no. ¿Ah?
Por el estudio más que nada, pero cuántas recopilaciones, cuántas canciones campesinas, ¿cierto? Del folclore campesino, del folclore de los interiores de la zona central
ella
rescataron. Entonces
no
un trabajo increíble.
Te mencionaba antes, ella se fue a Perú a estudiar la marinera, a estudiar la resbalosa, y así escribía sobre la similitud de estos dos tipos de baile con Chile, y descubría por qué, que tenían una misma raíz, ponle andaluza, y cómo se fueron gestando, somos hermanos con los peruanos en muchas cosas, y también de la misma España derivan parte del folclore, con la diferencia que en Perú probablemente tienen una mayor influencia negra y en chileno.
Exactamente, bueno, también estuvo también investigando el folclore argentino, uruguayo, también...
Todo latinoamericano.
Todo latinoamericano, incluso se encontró con grandes figuras también del folclore latinoamericano, de hecho, justamente cuando nosotros conversamos con el profe Barría, que íbamos a hablar de Margot Loyola, me acordé de que tengo un amigo que me regaló un libro con las mejores anécdotas de la folclorista nacional, y lo tengo acá en mi poder. ¿Qué? Se llama Julio Fernando San Martín, a quien le mando un cordial saludo, anecdotario de una premio nacional, lo tengo por acá, y justamente tiene muchas anécdotas, entre ellas, por ejemplo, una que tiene con Atahualpa Yupanqui, uno de los grandes exponentes del folclore argentino y latinoamericano. Dice que fue un sobresaliente cantautor, guitarrista y poeta argentino, considerado el más importante en toda la historia de su folclore. Mismo personaje que comenzara a visitar Chile a fines de los años 40, encontrándose con una joven y atractiva cantante nacional de nombre Margot Loyola, que por cierto era muy atractiva en su momento. Ella además, y también lo vamos a conversar, junto a su hermana integraron el dúo de las hermanitas Loyola.
Exacto.
Claro, nacería de entonces una linda amistad entre ellos. Dice que recuerda nuestra folclorista. Con Atahualpa nos conocimos en la casa de otro amigo en común, Pablo Neruda, compartiendo muchas veces juntos, por ejemplo, en la Universidad de Concepción, en los congresos de intelectuales que iba creando otro gran poeta, Gonzalo Rojas, y también anduvimos juntos por Valparaíso, con Atahualpa, en esa gran peña perteneciente a la Universidad de Chile. Cada vez que venía a nuestro país, él se quedaba a tomar una tacita de té o comer alguna cosita. Y como era un hombre soñador, también quería llevarme a las estrellas.
Ahí Atahualpa tenía... se la traía.
Se la traía Atahualpa, claro.
No perdió el tiempo.
Claro. No, por supuesto. ¿Llevarla a las estrellas también se pregunta? Claro, dice, lo que pasa es que este Atahualpa, según lo que contaba Margot, también me había echado el ojo. Y cada vez que se iba de vuelta a su país, me decía, me voy Margot, pero ¿qué tal si primero nos vamos a las estrellas? Claro que después de verme la cara que yo ponía, me respondía, bueno, hagamos una cosa, ¿qué tal si nos juntamos igual en las estrellas? Ahí yo lo miraba y le ligaba, nada de estrellas, Atahualpa, nada de estrellas. Y el que pacientemente me respondía, no te enojes, Margot, cuando digo que nos vamos a ver en las estrellas, me refiero a que ambos a la misma hora vamos a observar igual una estrella y entonces así nos vamos a juntar de nuevo. ¿Ve que era un hombre soñador? Se quería casar conmigo. Notable, ¿ah?
¿Eh? Sí,
notable,
sí.
La Margot, sí.
Era muy simpática ella.
Sí.
Tenía una chispa, lo que no era Violeta lo era ella en ese ámbito.
Claro, bueno, de hecho, al comienzo de la carrera de Margot Loyola, ella hizo, ella grabó discos con su hermana.
Sí, la hermana Loyola.
La hermanita Loyola. Un dúo. Exactamente. Un dúo que estuvo más o menos entre los años 30, 40, hasta la década del 50.
Sí, hasta la década del 50. Como claro. Aproximadamente 1950 emprendió ella sola su carrera.
¿Por qué se separaron?
La verdad no lo tengo claro, te mentiría, te podría. Pero no sé. Pero la que siempre siguió con la beta folclórica fue la Margot.
Claro.
La Margot se dedicó más a la investigación. Lo que pasa es que, aparte de la beta musical, ella veía el folclore de una manera antropológica y etnocéntrica, o sea, de un punto de vista mucho más intelectual que lo que... Entonces lo estudiaba, hacía comparaciones que eran bastante... Pues escribía libros. ¿Sabes con quién fue muy amigo también? ¿Quién? Lo conoció en París, con Alejandro Jodorowsky.
Ah, Alejandro Jodorowsky, sí.
Tuvo una amistad que duró toda la vida. Alejandro todavía está vivo.
Sí, exactamente. ¿Cuánto ya tenés? ¿Ya 95?
Debe estar cerca de entre 95 y los 100 debe estar Alejandro Jodorowsky.
Debido, obviamente, a su carrera, de actor también, de estos estudios que hace él de... No me acuerdo.
Sobre el tarot, sobre premoniciones.
Exactamente. No,
Alejandro, desde cineasta la ha pasado por... Ha hecho de todo.
Y es multifacético, sin duda. Claro, sin duda. Bueno, aquí hemos visto también que ha sido, bueno, también amigo, bueno, lo vimos también, de Pablo Neruda también.
De Víctor Jara también.
Víctor Jara. De hecho, ahí hay una historia porque, bueno, el mismo Julio me contaba que Víctor... Margot Loyola formó justamente a Víctor Jara en el
musicalmente,
folclore a través del conjunto Cuncumeno, ¿no?
Exactamente. Ella fue creadora del conjunto Cuncumén y creadora de lo que después fue el Bafona.
Claro.
Ella tiene que ver con toda la parte folclórica de Chile, fuerte entre los años 50 y 2000.
Claro.
Todo pasaba por ahí.
Exactamente.
Busqué, ¿cierto?, la información que nos decía Carlos, que no quería mentirnos, ya. Y espero yo no hacerlo también, pero revisé ya en tres partes, ¿por qué se termina disolviendo? Fue algo progresivo.
Ya.
Por su mismo trabajo como docente en la Universidad de Chile, y que también trajo a relucir, a nacer este grupo Cuncumén, donde estaba Víctor Jara, ¿cierto? Por eso, porque empieza a dejar de lado un poco este dúo, y es ahí que termina en 1950 el dúo de las hermanas Loyola.
Claro, porque ellos
por su trabajo en la universidad.
Más a la por eso claro, la contraparte se dedicó más a la investigación progresivamente.
Claro.
Por lo mismo no brilló tanto, tocaba guitarra, tocaba piano, tocaba la vihuela, tocaba diversos instrumentos, pero no tenía el talento que tenía, por ejemplo, la Violeta. Pero sí tenía el brillo en la parte investigativa, en la parte antropológica.
Dos grandes labores.
Maestro, le llamaron muchas generaciones.
Claro, maestro, sí, por lo mismo, por ser docente, claro. Y por la genialidad de recopilar tantas canciones, de viajar también a otros lados, como nos decía Nico ahí, lo que está en el libro. Nico, ¿de quién?
Julio Fernando San Martín. Claro, Margot Loyola, anecdotario de una premiación donde hay muchas anécdotas, muchas divertidas también por lo demás.
Esa misma estaba muy interesante.
Claro, y además de Víctor Jara, de haberte de las comadres ahí con Violeta Parra, ¿a quién más dentro del escenario folclórico de la década del 50 en adelante, ¿a quién podemos destacar?
Incluso
ahora Margot Loyola.
de folclore, mira, hay bastante cantantes populares. Tito Fernández estuvo entre los que... Claro. Todos los que tenían que ver con folclore pasaron por, incluso de la música popular, Pedro Mezzone, por ejemplo, Luis Dima, que entran en otro ámbito, pero tienen en ella un reflejo, porque ella fue formadora de mucho en la cátedra que dictó la Universidad de Chile y posteriormente en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, fue por décadas.
Claro.
De hecho, mira, hay una exposición que se le hizo a Margot Loyola estando en vida, que la describe muy bien. La exposición se llamaba Un poco campesina, un poco maestra, un poco cantora. Esa es la definición de la vida de esas son las... Y así se llamaba la exposición. Que hay una colección que está en el Museo de Historia. Está completa porque después su marido, Cádiz...
Osvaldo Cádiz,
la donó, estando ella en vida, para que se conservara su legado, donaron todas sus cosas y sus colecciones de instrumentos.
Muy importante poder rescatar y también mantener eso. Yo lo decíamos, ¿cierto? Lo conversábamos fuera, cuando estaba ahí Nico en el informador. Jepe rescató, si no me equivoco, el año 2018, un disco, varias canciones con recopilaciones de Margot Loyola. Como decíamos, no tiene quizás tantas canciones. Ahí nuestro Rodrigo de la Rosa, La niña que estaba bailando, así se llama, ¿cierto? La niña que estaba bailando. Ahí la escuchamos un poquito, que la rescata también con otros artistas. Es un disco que, por lo menos a mí, me gusta mucho. También creo haber conocido un poco más de Margot Loyola con Jepe. Entonces, tenemos artistas que en este momento también están rescatando,
que son legados, esa que raíz. Permanecen.
Y es muy importante que permanezcan.
Jepe, imagínate, qué joven. Jepe la conoció a los 90 años y tuvo una entrevista con ella, a lo mejor la conoció antes, o sea, pero no personalmente. Y cuando la conoció, Jepe en una entrevista dice que no esperaba encontrarse a los 90 años con una persona tan vivaz, tan claro. Moderna, tan despierta, tan lúcida.
Muy lúcida.
Le llamó mucho la atención eso.
Claro, exactamente. Bueno, de hecho, en los últimos años se dedicó al ámbito académico. Ella fue... No sé si fue profesora emérita de la Universidad Católica del Paraíso.
Sí, fue doctora honoris causa. Doctora honoris causa de la Universidad Arturo Prat de Iquique.
Claro, en los últimos años estuvo muy afincada en Valparaíso junto a su esposo, ¿sí? Osvaldo,
sí,
Cádiz.
Sí, se radicó en Valparaíso. Fue hija ilustre de Valparaíso, de Linares. Valparaíso,
siendo de Linares, exactamente. ¿Linares le dio algún...?
Sí, es hija ilustre de Linares.
Ya, claro.
De ahí nace. Lo que pasa es que ella no tiene, según una entrevista que hizo, muy buenos recuerdos de Linares, porque su padre era como gitano, decía ella. Su padre era para allá. No tuvo una estabilidad.
Era bien nómada de la Margot.
Sí, pero dentro de la región al principio. Ella era nómada porque era investigadora, porque buscaba. Ella estuvo en la Isla Pascua, hizo investigaciones. Hay una investigación, la primera que investigó en el norte, el cachimbo de Tarapacá, que es una canción, ya, escribió un libro sobre el cachimbo y sobre las raíces, que dice que tiene un origen peruano, boliviano, chileno.
Claro.
En la quebrada de Tarapacá y todo eso, nadie se había preocupado de escribir sobre el... Y ahí tenía un rescate, rescató.
Y ella lo recopiló. Claro.
Vino todo eso y lo dejó escrito, lo dejó grabado.
Bueno, por mucho tiempo la gente le llamó la atención la diferencia de edad que tenía Margot Loyola con Osvaldo Cáez, que eran, según lo que estaba...
Era su alumno,
30 años de diferencia. Y de hecho, aquí aparece una anécdota de cómo se conocieron Osvaldo Cáez con Margot Loyola. Dice, un día Osvaldo me dijo, Margot, he esperado 30 años demostrándote que tú eres mi único amor, que todo lo demás no importa si no estoy a tu lado. ¿Cuándo nos vamos a casar? Ya pues, mijito, llegó tu cuarto de hora. Si no traes a la gente mañana mismo, pasado mañana te digo que no. Así que es ahora o nunca. Decídase. Después de eso, Cádiz salió corriendo a buscar a los testigos. Roberto Cádiz y Ramón Andreu casándonos por el civil un 22 de mayo de 1988. Y como todo fue tan a la rápida, no hubo ni fiesta ni nada, porque en verdad lo pillé volando bajito y se ríe. Bueno, a excepción de la cena que organizó para nosotros en su hogar el doctor Mario Dussuel y su esposa, todo en nuestro honor. Fíjese qué cosa más extraña. Es precisamente en el matrimonio donde encuentro la libertad, porque me caso y me siento libre. Absolutamente creyendo en el hombre, porque hay hombres excepcionales, replica observando tiernamente a su marido.
Es la mitad. Osvaldo Cáez estuvo toda su vida, le consagró su vida a Margot Loyola, habiendo 30 años de diferencia.
Claro. O
sea, era su maestra. Margot Loyola ya era una reconocida folclorista cuando él estaba empezando a estudiar folclor. Imagina vos.
Exactamente, exactamente. Entonces, claro, entonces, o sea, la siguió, la esperó hasta que terminaron.
Bueno, era su ayudante, en todo caso, siempre claro. Estuvo al lado de ella.
Exactamente. A los 70 años.
A los 70, sí, se demoró. La Margot no quería ganar.
Se tomó su tiempo, sí.
Para allá, para acá, hasta que.
Genia total. ¿No? Claro. Qué bueno, está muy bueno el libro.
Sí, Nico. Muy sí. Bueno el libro, así que recomendado para quienes quieran, por supuesto, leerlo. Ahí, por supuesto, ahí, le vamos a decir a Julio si es que tiene algunas copias ahí del libro de Margot Loyola.
Osvaldo Cáiz ha escrito cuatro libros, bueno, sobre Margot Loyola. Y ahí habla su relación de Margot Loyola con Jodorowsky, con Atahualpa Yupanqui,
claro.
Con Víctor Jara.
Con Pablo Neruda.
Son los cuatro niveles de la relación que tuvo ella. Bueno, los intelectuales de esa época o los cantantes de esa época se ubicaban todos. O sea, tenemos la Violeta Parra, Víctor Jara, la Margot Loyola, Pablo Neruda, qué sé yo.
Jodorowsky.
Claro. Jodorowsky fue cineasta.
Fue cineasta.
La Montaña Mágica, creo que era.
Claro.
Algo en la montaña, no me acuerdo. Pero después se dedicó a tantas cosas.
Sí, bueno, tan multifacético que no tenía por dónde empezar. 1:32. ¿Les parece que hagamos una pausa? Porque tenemos también muchas historias y anécdotas. Por ejemplo, el hecho de que, incluso, tengo entendido, profesor, que Margot Loyola viajó incluso hasta Rapanui, hasta Isla de Pascua. Sí. Eso fue algo fundamental, porque si no fuera, porque tuviera una grabadora en ese tiempo y haber recopilado la música de Rapa Nui, se hubieran perdido o no hubiéramos conocido en el continente lo que es la música pascuense.
Es muy distinta, es componente polinésico.
Mucho que agradecer. Ay,
sí. Exactamente. Increíble. Así que todo eso a la vuelta de la pausa aquí en el Trasnoche de la Radio. 1:32, pero antes quiero contarles algo a esta hora de la madrugada. Implementos, el supermercado del transporte, todo en un solo lugar con precios bajos siempre a esta hora aquí en nuestro programa. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para todo lo demás está Melipaz, tranquilizante natural que relaja y calma la ansiedad de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Pausa y seguimos conversando junto a don Carlos Barría de Casa Sar y la vida y obra de doña Margot Loyola.
Palacios.
Exactamente. Ya hablamos.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado 17:30 y 20 horas. Domingo 15:30, 18 y 20:30 horas. Baldominos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Nicolai Stañaro, en el Trasnoche de la Radio.
tú no sabes cuánto he llorado. Soy sincera al confesar que aún te quiero, cariño malo. Sin embargo, por tu error, todo lo nuestro se ha terminado.
En especial aquí desde la Florida, fieles oyentes, Carlos y Grace. Saludos.
Hola, hola, Radio Bio Bio, a toda la gente que escucha, como siempre deseándole muy buen día, que tengan un día exitoso, a toda la gente linda que escucha la Radio Bio Bio, les desea Julio Independencia. Saludos a la radio más grande de Chile.
Ustedes a la 1:38, junto a Vicente Aguilar, junto al profesor Carlos Barría, estamos haciendo esta recopilación histórica de patrimonio de la vida y obra de doña Margot Loyola Palacio, ¿eh? Porque siempre hay que reivindicar también el apellido
de la madre. De la madre.
Ana Margot.
Exactamente.
Ana Margot.
Ana Margot, exactamente. Bueno, por acá nos estaba escribiendo, bueno, lo que habíamos conversado antes de irnos a la pausa. Roberto, por acá en el WhatsApp, efectivamente dice: año 65, Margot viajó y con un generador conectó una grabadora y recopiló música antigua de Arapanui en su idioma original. Yo escuché la entrevista que dio en esa época y años después encontré ese registro, dice por acá Roberto, ¿eh? A propósito de que ella viajó prácticamente en casi todo el país. Creo que le faltó
muy ambicioso con su investigación.
Creo que le faltó la Antártica nomás.
Los pingüinos no cantan.
Exacto. Pero pensar que estaba con un generador, como dice amigo ahí, entonces ella se preparaba, le ponía esfuerzo, caminaba, era un trabajo tremendo llegar a Rapa Nui.
Se metía a los interiores y le decían que una señora cantaba 12 ritos más allá. ¿Cachai lo que fue los 12 ritos de campo?
O en la casa de la vecina, 3 kilómetros.
Claro. Y ella canta. Y partía para allá. Con grabadoras, esas grabadoras de.
Esas grabadoras grandes, grabadoras de cinta grande. Claro.
Ah, no, no tiene mucho que hacer.
No, para nada.
Pero graba los registros.
Tenemos otro mensaje de Marco Antonio Guzmán. Dice: ex concejal de Curacaví, lindos comentarios de la maestra Margot Loyola. Y nos cuenta que el primer beso lo dio en el río en Curacaví, tuvo una farmacia su familia acá, en Curacaví. Sí. Y él, una anécdota, ¿cierto?, que debe recordar con mucho cariño: le entregué las llaves del pueblo en un multitudinario homenaje en la fiesta de la chicha. Desde Curacaví, entonces, Marco Antonio Guzmán. Buena anécdota, bonito recuerdo. Ahí si tiene fotos, claro. Quizás algo, bueno. Depende de qué año, no nos dice, pero algún recuerdo nos puede enviar también al WhatsApp y podemos mostrarlo ahí siempre está
abierto. A propósito de WhatsApp, Vicente, Carlos, bueno, en el Instagram de @casasar, que ustedes pueden ver ahí en pantalla, vamos a acercar, por supuesto, ahí en la pantalla, claro que sí.
El Instagram de Casasar.
El Instagram Casasar, que es @casa.sar. Ustedes se van a encontrar, por supuesto, con toda la información relacionada a los libros y a todos los eventos que hay en Casasar. Pero además, creo que hay un regalito de parte de sí. Casasar para nuestros auditores, ¿cierto?
Hablando del folclore chileno, hay otra persona que investigó bastante el folclore chileno, que es Oreste Prat.
Oreste Prat, gran investigador
en los años 60.
Le pusieron hasta folclorólogo, una cosa
folclorólogo, así. Folclorólogo, claro. Sí, porque lo estudiaba de distintos lugares. No hay muchos investigadores serios del folclore chileno. Uno es Margot Loyola, Violeta Parra, que lo hizo en forma más artesanal, y Oreste Prat. Vamos a regalar este libro, Folclore Religioso Chileno. Comprenderá que el folclore en Chile, como en toda Latinoamérica, está muy ligado a la iglesia, principalmente la iglesia católica.
La iglesia católica, claro.
Todas las fiestas que se realizan desde la Tirana, pasando por el Obasque, llegando a la Candelaria, Chiloé, en fin, están ligados en gran medida a la religión. Y esta es una investigación, un libro muy importante, probablemente el más importante, sobre folclore religioso chileno. Editado el año 1966, que se lo vamos a regalar a quienes nos escriban al Instagram de @casa.sar. ¿Por qué les interesa este libro, folclore religioso en particular? La persona, sea de Santiago, sea de regiones, que nos dé una buena justificación por qué los motiva a saber sobre el folclore religioso chileno, le vamos a regalar este libro editado en 1966 y nos tienen que escribir
ahí mismo
a este Instagram @casa.sar.
Ya lo saben, @casa.sar, para que ustedes escriban por qué les interesa el folclore chileno. Den una respuesta. La mejor respuesta se va a ganar este libro de folclore religioso chileno. La mejor justificación para este libro de Oreste Prat, folclore religioso.
¿Tienen que ir a buscarlo? Sí.
Sí. Pueden ir. A todo esto les extiendo la invitación, porque acuérdate que este lunes, a propósito de religión, es feriado.
Sí, pues San Pedro y San Pablo.
Sí. Entonces nosotros tenemos toda una programación en el barrio Italia este fin de semana, sábado y domingo y lunes, donde vamos a tener varias actividades. Vayan a visitarnos a Condel 1653 en el barrio Italia. Ahí nos vamos a encontrar con hartos libros sobre Chile, sobre folclore chileno, sobre Chile en general. Los esperamos allá, donde hay 13 secciones de distintos temas.
Buenísimo.
Condel 1653, barrio Italia.
Exactamente. Y más fácil, Condel esquina Mujica.
Exactamente.
Ahí está, para que no se pierde. Vayan a Casasar el fin de semana.
Mira, Carlos, desde por el WhatsApp también, aquí yo estoy revisando todo el rato el WhatsApp. Nos dice, hola amigos de Trasnoche, Margot Loyola, como lo decíamos, nació el 15, ¿cierto?, de septiembre de 1918. Osvaldo Cádiz nació en 1939, 21 años de diferencia. No dejan de ser. Nosotros estuvimos ahí cerca de los 30, claro, pero no dejan
esto,
de ser.
Se va un dato, el 15 de septiembre, que es la fecha del nacimiento de Margot Loyola, es declarado el Día del Folclore Nacional. Se celebra 15 de septiembre, Día del Folclore Nacional, conmemorando el nacimiento de esta gran ilustre folclorista Margot Loyola Palacios.
Exactamente. Y bueno, una mujer que, como decíamos, recorrió prácticamente todo el país, incluido también Isla de Pascua, como nos contaba por ahí, ¿sí?, Roberto. Y es más, yo me acuerdo, y me acuerdo muy bien en el colegio, que cuando se hacían los actos de fiestas patrias, de representar, obviamente, danzas y música de todo el país, algunos, claro, lo típico en el colegio, un grupo se vestía de chilote, un grupo se vestía de guaso.
En distintas regiones.
Y otro se vestía de pascuenses, y yo no me di cuenta que esta canción, el Sau Sau, el original, es una grabación interpretada por nada más y nada menos que por Margot Loyola Palacio.
Sí, ella la recuperó. Igual que otros temas, porque el folclore tuvo muchas variaciones y estaba perdiéndose también pues se mezcla mucho con la canción o con el folclore polinésico. Y Rapa Nui tenía su propia identidad, que fue rescatada por esta investigadora.
De verdad que qué bueno que se valore. Hay muchos libros también, discos que hacen un homenaje a Margot Loyola, y no hay que olvidarla, no hay que, de verdad, lo mismo, que sea el Día del Folclore Nacional.
El 15 de septiembre.
Así como también el Día de la Música, el natalicio de Violeta Parra.
Exactamente.
Son cosas de repente pequeñas, pero que hacen que en el tiempo no se olviden las fechas ni estas personas tan importantes para quienes amamos la música y también para todos.
Está dedicado a conmemorar, a rememorar y no olvidar nuestro pasado.
Eso.
Por eso, a recordar las cuestiones que tienen que prevalecer. Esto pasa generaciones. O sea, si somos capaces de transmitir este conocimiento a las generaciones que están por venir, es porque estamos rescatando parte de Chile, de la esencia de nosotros.
Exactamente. Esa es parte, obviamente, de lo que nos hace de alguna otra manera como país. O sea, el folclore es una de las ramas de lo que nos genera esta identidad que tanto muchas veces hablamos, pero quizás en algunas ocasiones no apreciamos. Pero ¿sabes qué? A medida que ha pasado el tiempo, hoy día la gente ha apreciado más,
ha ido valorando un poco más, porque es algo que nos une a todos. O sea, claro, independiente que sea de ir a Chile, del Colo, del partido político que sea, esto nos identifica a todos los chilenos, y claro, eso es lo que genera la identidad país, que es algo que no podemos olvidar.
Exactamente. Bueno, resulta que acá estábamos revisando que, bueno, además, algo que no es menor, Margot Loyola fue Premio Nacional de Artes, Mención Música, el año 1994. Y fue la primera vez que se le entrega a una folclorista este galardón de forma excepcional.
Exactamente.
O sea, ningún otro u otra folclorista ha recibido este galardón a lo largo de la historia, el Premio Nacional.
Exactamente. Mira, hay una de las cosas, una de las virtudes probablemente que tuvo Margot, que ella fue reconocido su talento, como vivió tantos años, fue reconocida en vida.
Ah, claro. Ah,
ella recibió muchos premios, muchos reconocimientos, estando viva, una de las pocas personas, porque no pasó así con Violeta Parra, por ejemplo, que posteriormente a su muerte se la empezó ya como a descubrir, a difundir más.
A redescubrir, en
el... A redescubrir, claro, entonces, y hasta el día de hoy.
Claro.
¿Ah? Ahora, yo vuelvo a repetir, casi a modo de despedida de Margot, es lo que lo identifica. Un poco campesina, un poco maestra, un poco cantora. Con esas tres palabras y a la vez, todo a la vez.
Claro, todo a la vez, justamente, Margot, que se identifica de alguna otra manera con parte de nuestro folclore histórico. Mira, aquí tengo, a propósito de lo que habíamos hablado, que hay un mito de que las comadres habían discutido, peleado en la Unión Soviética por un tema político.
Claro, con Loyola, con la Violeta Parra.
Cuando fueron invitadas a la Unión Soviética. Aquí hay una anécdota, dice, encontrándome en plena gira por ese país, la Unión Soviética, me fui a conocer a su gente, a su pueblo y también sus negocios para poder traer algunos regalitos a Chile. Hasta que llego a un lugar donde había un montón de cajitas chiquititas, todas muy bonitas, con diferentes flores en su lomo. Como yo, obviamente, no hablaba ruso, le apuntaba al jovencito de la tienda para que me alcanzara tal cajita. Después veía otra bonita y le apuntaba no. Y otra, el jovencito por su parte de pronto me empezó a mirar medio asustado, con cara extraña quizás, por querer comprarle tantas cajitas lindas, 10 en total. Cuando llegué al hotel donde estábamos alojados, mi curiosidad pudo más y comencé a abrir esas cajitas tan hermosas, encontrándome con tremenda sorpresa por mi hijito. Resulta que esas cajitas eran de condones, trayendo cada una nada menos que 6 condones, imagínese, 60 condones de un golpe. ¿Qué habrá pensado ese jovencito de mí? Dice por acá. Tremenda. Tenía muy buen sentido.
Tenía muy buen humor, sí.
Sí.
Unánimemente era muy simpática, muy y también era muy pedagoga.
Claro.
Enseñaba como todos los que pasaron por sus clases la recuerdan, como tenía su forma de enseñar. Pero sus clases no se olvidaban, sus clases de folclore.
Claro, exactamente. Bueno, todos sabemos que otra gran amiga, bueno, ya lo hemos repetido, que la gran amiga de Margot Loyola fue Violeta Parra. Quien,
la comadre.
La comadre, dice, quien la propia Loyola había descubierto artísticamente en una fonda del Parque O'Higgins.
Correcto.
En el año 50. Ahí comenzó la historia.
Claro, y ella la llevó, o sea, la presentó, digamos, en sociedad. Claro. Margot Loyola la presentó a la Violeta Parra y la llevó una entrevista en la revista Ecran.
Ecran, claro.
Ah, y ahí partió. Y después la llevó a radio y como que la ofició, la amadrinó.
La amadrinó, claro.
La amadrinó.
Claro, ahí la gente recién empezó a conocer a la
Violeta.
Gracias a Margot.
Sí. Por eso que Margot. Y las relaciones públicas que hacía Margot. Si fuera por Violeta.
Exactamente.
Que de verdad es fascinante saber que estas dos genias de la música chilena tenían una relación así, de comadres, de estar ahí con el brasero,
calentándose, el brasero,
conversando. No,
claro.
Es muy
fácil. Si las parejas de ellos se aburrían, las dejaron, ya saben que hasta cuándo, ya toda la noche conversando.
Mira, por ejemplo, aquí hay otra de con Violeta Parra. Dice, ¿ya? Recuerdo que una vez, allá por la década del 60, a mediados, 1962, con motivo de un gran congreso de folcloristas de Latinoamérica, se realizó un gran espectáculo en un auditorio ubicado en la Plaza Italia, acá en Santiago, el lado de la magna de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, invitándome esa vez solo a mí a este congreso y no a mi comadre. Ahí estaban presentes, entre otros conjuntos chilenos, el Millaray y el Cuncumén. Cuando lo supe, ahí mismo llamé a la Viola diciéndole, mire comadre, véngase enseguida, esto incluye garabato, así que lo vamos a hacer con todo respeto, ¿eh? Véngase enseguida para el Teatro de la Plaza Italia. No puede ser que estos hueones no la hayan invitado. Esos estudiosos de Latinoamérica tienen que saber quién es Violeta Parra. Es... Y le pregunta Julio a Margot, ¿y llegó? Claro, po. La cosa es que yo tenía 15 minutos para mi actuación esa tarde, así que canté mis dos primeras canciones y luego digo por mi micrófono. Bueno, aquí en Chile hay un gran valor llamado Violeta Parra que me gustaría que ustedes conocieran, así que voy a cederle parte de mis minutos para que la escuchen. Y ahí Violeta sube con su guitarra, no mirando al público, sino frente a mí, toma el micrófono y dice, a mí no me gusta nada entrar por la chapa de la cerradura, me gusta entrar por la puerta abierta. Así que no les voy a cantar a ninguno estos buenos, voy a cantar, pero para usted, comadre. Y se pone a cantar mientras Osvaldo, mi esposo, subía al escenario para acomodarle una silla. El público escuchaba asombrado, pero no acaba ahí la historia, ya que cuando termina de cantar, me toma de la mano, bajando junta del escenario entre un tremendo aplauso. Claro que no para ir a sentarnos, sino para irnos de ese lugar en protesta por todo lo que había pasado con nosotras, pero sobre todo con Violeta. Ahí está.
Buena, eso la refleja. Claro. Si la que le hacía las relaciones públicas era Margot Loyola, a su comadre Violeta. Claro. Que era salvaje la Violeta.
Exactamente. Mira, acá uno de nuestros auditores, de hecho el mismo que nos había contado respecto... Marco Antonio Guzmán, que fue exdelegado presidencial y fue concejal de Curacaví, dice que existe un club de adultos mayores que se llama Margot Loyola Palacios.
Sí, se le conmemora en varias instancias.
Muchas calles también.
Sí, Margot Loyola, como te digo, una figura señora importante del folclore nacional, de recopilación, de investigación.
Claro que sí. Bueno, y gente que conoció también a Margot en persona, también nuestros auditores. Por ejemplo, acá tengo a Luis Guerra, desde Curicó, dice, tuve el honor de conocer a doña Margot en la fiesta de la Vendimia de Curicó y la pude saludar. Una dama, ¿no?
Sí.
Una dama, exactamente. Y a ver, por acá dice... Ya, perfecto. Ya le vamos a preguntar ahí a Luchita de Adecuano por un libro que en particular para... Si lo tiene por ahí en Casa Sar, ¿ya?
Quienes se comunican con Casa Sar, arroba casa.sar en Instagram.
Excelente. Lo otro, nos decía alguien que no tenía Instagram. Él, ¿cierto? Entonces,
¿el WhatsApp? Realmente
a su WhatsApp.
Te voy a dar el WhatsApp. Mi WhatsApp es el 977-4892-44. También se pueden comunicar ahí, también pueden participar por este libro, Folclor Religioso de Chile, de Oreste Prat. También pueden escribirme ahí y si me dan una respuesta que convenza de por qué el atractivo del folclor religioso chileno y por qué les interesa, puede ser suyo este libro.
De todas maneras, ¿eh? Así que ya lo saben, a través del WhatsApp de Casa Sar y también en el Instagram de @casa.sar. A modo de conclusión, profesor, ¿qué podemos recopilar, qué podemos rescatar en líneas generales sobre la vida y obra de Margot Loyola y qué es lo que ha dejado
lo que perdura es su investigación. Su investigación de todo Chile y donde había folclore o algo que descubrir o redescubrir, lo tomó Margot Loyola, lo escribió, lo dejó como su testamento. Claro. Porque había muchas, en este tiempo, estamos hablando de los años 40, 50, a los 20 años ella ya había recorrido todo Chile buscando, recopilando lo que se estaba perdiendo. Entonces, gracias a ella, y en parte también a la Viola Chilensis, se logró recuperar, porque era un momento en que Chile estaba, la música mexicana, la música española prevalecía.
Muy fuerte.
Y se había dejado muy de lado lo que es folclore chileno, el ring del angelito, todas esas canciones o lo que se cantaba en los velorios,
claro,
de campo, estamos hablando, sobre todo en la zona central, fue rescatado por estas dos grandes.
O sea, estaríamos hablando de que si no fuera por Violeta, si no fuera por Margot,
se hubiera perdido
parte del folclore chileno.
Exactamente. Otro que rescató y que tiene mucho que ver con esto es don Gastón Sublet.
Don Gastón Sublet, claro. También. Tremendo intelectual.
Gran personaje que nos dejaron un legado. Ellos pueden pasar, ellos se murieron, pero lo que dejaron perdura y lo podemos tomar nosotros para retransmitirlo a futuras generaciones.
No, y lo importante acá de todo esto es no perder, obviamente, nuestra identidad, que es la que nos
tiene vivo como país.
Aunque no vayamos al Mundial. Exactamente. Si no vamos al Mundial, entonces hay que aprender a preservar nuestra identidad de todas maneras.
Exactamente.
Al igual que muchas cosas también corren peligro y la identidad también no es una de ellas. Si los animales, muchos animales autóctonos se encuentran en peligro de extinción, ¿por qué no decir que la identidad también es?
Hay que cuidarla, alimentarla.
Claro, alimentarla. Igual que la flora y la fauna chilena, la identidad chilena, el folclore chileno en este caso.
Son nuestras raíces, de ahí venimos, nuestra identidad.
Exactamente. Profesor Carlos Barría, oiga, un gusto de
poder tenerlo nuevamente. Ha sido muy agradable. Ay, dejar de relevante, voy a volver a repetirle. Un poco campesina, un poco maestra. Y un poco cantora.
Eso,
Margot Loyola.
La gran Margot Loyola Palacios, con quien tuvimos el privilegio de conversar aquí con Carlos Barría de Casa Sar, rescatando por supuesto su historia y una de las más importantes recopiladoras e investigadoras de nuestro país, porque tengo entendido que son tres: Margot Loyola, Violeta Parra y no olvidar de Gabriela Pizarro. Junto a Héctor Pavés.
No la dejemos de lado. Exacto. Gabriela Pizarro.
Junto a Héctor Pavés, que fue su esposo, fueron parte obviamente de la recopilación y la investigación de nuestro folclore, de nuestro
el rescate país. De nuestra identidad folclórica.
Claro, y rescate y defensa también, porque también hay que defender nuestras raíces folclóricas. Un honor, pues, profesor. Gracias por acompañarnos.
Buenas noches.
Eso mismo. Ya lo saben, tienen que participar por el libro en @casa.sar. Si no, el WhatsApp también se encuentra incluido ahí en el mismo Instagram. Repitámoslo, por favor.
El WhatsApp 977-48-9244.
Última vez, por favor.
977-48-9244.
Ahí está.
También estamos en TikTok y en YouTube.
Muy bien.
Y hay podcast también, ¿no?
Sí, hay podcast también. Están todos en YouTube.
Excelente. Así que ya, ahí vamos a estar entonces atentos, obviamente, a todas las novedades de Casa Sar a través de las redes sociales. 1:57 nos vamos a la pausa, ¿cierto? Noticias del música antes. Pues escuchemos canciones a esta hora aquí en el trasnoche de la radio. Esto es Toto con Rosana y suena aquí en el trasnoche de la radio.
Rosanna, I didn't know that a girl like you could make me feel so sad. Rosanna.